El nuevo orden. El nuevo desorden mundial.
You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III.
Entramos al día 21 del conflicto en Medio Oriente y, bueno, pues continúan los ataques. Hemos visto ataques a plantas petroleras, a yacimientos de gas, pero ahora también estamos viendo ataques a desalinizadores y ahorita les voy a platicar ¿qué implican estos ataques? Tenemos a Marwan Soto Antaki, escritor experto en temas de Medio Oriente, en la línea. Marwan, muchas gracias por tomarnos la llamada.
Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias. Buena tarde.
Bien, bien, gracias. Pues hablábamos hace ya un par de semanas tú y yo sobre que estaban evacuando las embajadas de Estados Unidos y bueno, ahora ya estamos muy metidos en la guerra. Quisiera primero empezar hablando de los ataques al yacimiento de gas iraní, porque hay varias versiones encontradas, ¿no? Trump dice, se deslindó por completo de esto y dice que ellos ni sabían que esto iba a pasar, pero que ya le puso un alto a Netanyahu. Netanyahu dice, sí, sí actuamos solos, pero también el New York Times dice que pues tres funcionarios israelíes dicen que Washington sí sabía. Entonces, a mí me genera un poco la duda de ¿qué nos revela esto? ¿Cómo qué tan en conjunto están realmente trabajando Israel y Estados Unidos?
A ver, creo que esto es algo que vamos a seguir viendo. Y lo vamos a seguir viendo porque si bien es claro que la cooperación entre Washington y Tel Aviv está totalmente cimentada, no solamente en esta ocasión, sino en otras, y que el inicio de estas operaciones, a diferencia quizá de lo que vimos en junio del año pasado, sí tiene una estrategia de inicio más en conjunto. Eso no quiere decir que ya a estas alturas, de hecho yo podría decir que ya desde hace semana y media, los objetivos, tanto de Washington como Tel Aviv, aunque coordinados, empiezan a tomar distintas direcciones. Esas distintas direcciones obedecen a, sí, una falta de objetivos similares. En el caso de Estados Unidos podemos más o menos verlo claro con lo cambiantes que han sido desde el día uno. Recordemos cómo se pasó del cambio de régimen al no cambio de régimen, a las instalaciones nucleares, a las instalaciones balísticas, etcétera. Y al mismo tiempo a la reacción de cómo se van dando las cosas que le están ido modificando lo que quizá en un inicio podrían asumir que iba a ser la respuesta de Irán. A diferencia de en el caso de Israel, los objetivos son mucho más claros y han sido mucho más definidos, como por ejemplo si el descabezamiento de las estructuras o de los liderazgos dentro de las estructuras del gobierno iraní. Al mismo tiempo que el frente paralelo del que se habla menos, que es Hezbollah con Líbano, que tiene otras consecuencias también muy muy graves para la población libanesa. Y aquí al final, si Estados Unidos de repente viendo los costos que podrían tener políticamente las acciones para no solamente la administración Trump, sino para las siguientes elecciones, pues resulta que si hay una intención eventual que hasta ahora no tenemos de buscar una salida para el caso de Washington, no vemos ese mismo caso en el caso en las acciones y lo que dicen en Tel Aviv y lo que dicen en Netanyahu. Entonces, eso lo vamos a seguir viendo, pero al mismo tiempo la confusión se puede acrecentar cuando vamos viendo que la retórica, incluso por más de que se diga, como mencionabas, que Trump, o sea, yo no tenía nada que ver, hace la segunda de prensa de la Casa Blanca, no tuvo ningún problema en decir en que Estados Unidos podría quitar o destruir la isla de Harg en cualquier momento. ¿Qué es la isla de Harg? Es el hub, es la estación de posta que tiene Irán al norte del Pérsico, a donde llega casi toda la producción de petróleo y de la que salen todos los barcos, que ya fue impactada solo en sus instalaciones militares. Y aquí ya se puede hablar de que están diciendo que se quieren tomar las instalaciones petroleras, también lo podrían hacer. Entonces, sí, esto es la guerra de las declaraciones contradictorias y de las acciones contradictorias. Eso lo seguiremos viendo. ¿Por qué lo seguiremos viendo? Porque la ruta de salida no se encuentra, porque la ruta de salida no está puesta sobre la mesa y no necesariamente hay una lectura política de cómo llegar a ella. Es el problema de no saber cómo terminar lo que se empezó.
Ahora, justamente como un poco los ataques al petróleo son un poco lo que se esperaba, ¿no? Como no nos caen por sorpresa que estén atacando plantas petroleras y así, pero por lo menos a mí, y ya tú me dirás, sí me tomo un poco por sorpresa los ataques a desalinizadoras, porque esto involucra a más regiones del Golfo, porque dependen en gran medida de estas plantas para acceder a agua potable. Entonces, como ¿qué implica que estén atacando entonces a estas plantas desalinizadoras que dejan o podrían dejar sin agua a gran parte del Golfo?
Es la catástrofe discreta que, como no ocupa titulares, como el petróleo que afecta al resto del mundo, pasa a segundo término, pero en términos de vida diaria de la gente, tiene consecuencias inmediatas y mucho más graves, ¿no? No es sorpresa las acciones ni de Irán, sobre todo las de Irán, porque al final esta es una estrategia no solamente reactiva, ¿no? Tenemos desde antes de 2020 al comandante Soleimani, el que era el jefe de la arquitectura de las guerras revolucionarias, que ya habían avisado que en caso de que tuvieran algún tipo de amenaza existencial, no se irían solamente contra Israel, serían contra los países del Golfo, que ven como parte del cobijo de todas estas estructuras y lo toman como su manera de controlar la ventaja que tendrían sobre la región y sobre todo el Estrecho de Hormuz. Entonces, efectivamente, no es ninguna sorpresa. Y ese ejercicio de desestabilización encuentra sus respuestas en las otras partes, ¿no? Es el problema también de la trampa de la escalada. Una vez que uno hace algo, el otro lo tiene que superar, el otro lo tiene que superar de vuelta y así nos vamos hasta el infinito. Y en medio de todo eso, efectivamente, están las plantas desalinizadoras o las plantas de tratamiento de agua, ¿no? Dependiendo de cada uno de los países, es conocido que no es una zona de mucha agua en general, los países del Golfo, no tienen ríos naturales que les permitan tener agua de forma como nosotros la conocemos, ¿no? No hay en Cuchamala, ¿no? Y dependiendo de cada uno de los países del Golfo es su dependencia de este tipo de plantas. En el caso de Qatar es el que más depende de ella, bastante más arriba de la mitad, algo como el 60%, pero depende de del tratamiento de aguas de las plantas desalinizadoras, Bahrein, y ahorita vuelvo a Bahrein, es arriba de la mitad, y así se va reduciendo hasta Arabia Saudita, que tiene más agua de abajo de la tierra que desalinizadora, pero sí una cuarta parte, casi una cuarta parte de su agua depende de estas plantas. Es decir, es el punto de estabilidad más complicado, primero por su necesidad obvia, pues, ¿no? Y después porque es la parte discreta del conflicto que se empieza a atacar. ¿Qué es lo que hubo? Esto es algo que no es nuevo de las últimas horas. Ya se habían atacado en otros momentos de otros conflictos las plantas desalinizadoras, solamente que en este contexto de la escalada, cuando le sumas las instalaciones de energía, es decir, petróleo, gas, gasolina, etcétera, y además le pones el agua, pues resulta que las cosas se complican mucho más porque el contexto cambia. 7, 8 de marzo, Irán ataca Bahrein, ¿no? Si no mal recuerdo.
Sí.
Unos días después, 10, 12, algunos, o sea, en esa misma semana fue un ataque en contra por parte de Estados Unidos a una instalación de agua en Irán, que está en medio de una isla también, que le da agua a arriba de 30 poblaciones, ¿no? En el caso de la instalación de Bahrein, se le suma otra cosa. Bahrein es el país del Golfo que más ha resentido los impactos de Irán. ¿Por qué? Primero porque su sistema de defensa aérea no es tan sólido como, por ejemplo, el Emiratos Árabes Unidos, que es quien ha recibido más ataques, pero han tenido mayor capacidad de interceptarlos. Bahrein no. Entonces Bahrein, al ser relativamente más pequeño y tener más dependencia, que Emiratos Árabes Unidos, su situación frente a agua es muchísimo, muchísimo, muchísimo más crítica, ¿no? Ahora, el problema es que esto, podemos decir que es sorpresivo. Sí es sorpresivo en términos humanos, en términos de decencia, no es sorpresivo en términos de la lógica de la escalada, que hasta ahora, la verdad, es el único compromiso que han tenido las partes. No hay compromiso de resolución del conflicto, no hay compromiso más que para la escalada. Y en medio de la escalada, pues se mete el agua.
Claro, pues Marwan, te agradezco mucho. Estaremos pendientes de cómo avanza y seguramente seguiremos hablando de esto.
Déjame solo cerrar con una cosa. En general, en el Golfo es alrededor del 90% del agua potable que depende del tratamiento de agua, en general. Es gravísimo.
Gravísimo, definitivamente. Muchísimas gracias, Marwan.
Abrazo. Buen fin de semana.
Gracias, Marwan Soto Antaki, escritor experto en temas de Medio Oriente. Cabe mencionar, antes de acabar con este tema de Irán, que hoy el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se fue contra los aliados de la OTAN por no atender su exigencia de ayuda militar contra Irán, y esto por el control de la ruta marítima del Estrecho de Hormuz. Los llamó cobardes y dijo, los recordaremos. Dice que es una maniobra militar sencilla y que es la única razón por la cual hay una alza en los precios del petróleo. Esto lo dijo el presidente Donald Trump hoy a través de su red social Truth Social. Bueno, la OTAN no se ha querido involucrar militarmente dentro de esto. Han apoyado en ciertas cosas a Estados Unidos, pero no han, se han involucrado más allá de eso. Y bueno, Donald Trump quiere que se involucren un poquito más. Estaremos viendo qué responden los miembros de la OTAN a estas acusaciones y a esto que dice Donald Trump, que los llama cobardes.